A ver, normalmente cuando se revisa el cronograma de un proyecto de envergadura, o cuando te pones a examinar un presupuesto de estos multimillonarios, existe como una expectativa tácita de, bueno, de precisión matemática absoluta.
Sí, totalmente.
Es como si estuviéramos aplicando la ingeniería más estricta posible. Quiero decir, si el objetivo es construir un puente colgante, los cálculos dictan al milímetro cuántas toneladas de tensión soporta el cable principal.
Claro, y no hay margen de debate ahí.
Exacto. El ingeniero simplemente señala el plano impreso y afirma que ese es el límite físico inamovible. Y yo estoy encantada de dar la bienvenida a quienes nos escuchan hoy a esta nueva inmersión profunda, porque vamos a ver que en la gestión, esta rigidez no siempre funciona.
La verdad es que el mundo corporativo adora esa ilusión de lo binario.
Ya te digo.
¿Cumples el plazo o no lo cumples? ¿O estás dentro del presupuesto o te has pasado? Es decir, los seres humanos encontramos un enorme consuelo en que las variables encajen en categorías perfectas, predecibles.
Y sobre todo cuantificables, con un solo numerito, claro.
Eso es, un único número nítido.
Pero luego la planificación choca de frente con el mundo real, con la gestión de proyectos del día a día. De repente, esa impecable ilusión de control total, pues empieza a desmoronarse.
Se cae a pedazos.
Se cae, se cae. Al mirar las herramientas tradicionales de diagnóstico para saber si el avance es el adecuado, el panorama deja de ser blanco o negro para convertirse en unas aguas increíblemente pantanosas. Y esto, nos lleva directamente al análisis a fondo de hoy.
Que es un tema apasionante, la verdad.
¿Lo es? Vamos a desmenuzar un documento académico de 2012, publicado en el Journal of Zhejiang University-Science A, firmado por los investigadores Ponce Tienda, Pellicer y Yepes. El título original es Complete Fuzzy Scheduling and Fuzzy Earned Value Management in Construction Projects, que básicamente nos propone integrar la programación y la gestión del valor ganado usando lógica difusa en proyectos de construcción.
Y la premisa es tan fascinante como contraintuitiva,
Sí.
porque consiste en renunciar a esa certeza artificial de la que hablábamos para ganar un control real. Para entender la magnitud de esta propuesta, hay que ponerse en la piel de quienes gestionan estos monstruos logísticos.
Que no es tarea fácil.
Para nada. Un proyecto de construcción moderno o, yo qué sé, el desarrollo de un software a gran escala es esencialmente un prototipo único. Nunca antes se ha ejecutado bajo esas condiciones exactas.
Claro, el terreno es distinto, el equipo es distinto.
El clima, todo. Sin embargo, nace encadenado a unas restricciones inamovibles de alcance, tiempo y coste. Y la manera en que la industria ha lidiado históricamente con esta paradoja es sencillamente fingiendo una certeza inexistente.
Fingiendo, qué palabra más clave.
Obligan al sistema a creer que la cimentación tardará exactamente 12 días y costará exactamente 15.000 euros.
Vale, vamos a desglosar esto, porque para apreciar la solución de estos investigadores, primero hay que ver las grietas del sistema actual.
Eso es.
En el epicentro de la gestión de proyectos tradicional habita el EVM, el método del valor ganado.
El famoso Earned Value Management.
Exacto. Quienes nos escuchan y se dedican al management seguro que lo conocen bien. Es la gran métrica global, el estándar de oro para comparar lo que se presupuestó y programó contra lo que realmente se ha logrado avanzar.
Sí, pero el documento señala un defecto estructural masivo en esta herramienta.
¡Ostras!
Y tiene que ver con lo que los autores denominan números nítidos. Los crisp numbers en inglés.
Vale.
El EVM tradicional se sostiene sobre la creencia ciega en un único cronograma factible. Exige un valor absoluto, como decíamos antes.
Ajá.
Obliga al planificador a ignorar por completo la vaguedad inherente a cualquier estimación que involucre, pues eso, factores humanos, climáticos o de logística.
Claro, no puedes prever que un proveedor llegue tarde porque pinchó una rueda.
Exacto. Y aquí el estudio introduce una distinción conceptual que lo cambia todo. Y es la diferencia entre incertidumbre e imprecisión.
Esa parte es reveladora, porque solemos usar ambas palabras como sinónimos en el día a día. Yo la primera.
Sí, pero matemáticamente son mundos distintos. A ver, la incertidumbre tiene una naturaleza probabilística.
¿Vale?
Si lanzas un dado de seis caras, hay incertidumbre sobre el resultado, claro, pero el universo de respuestas está perfectamente acotado y definido de antemano.
¿Va a ser un número del 1 al 6, sí o sí?
Exacto. La imprecisión, en cambio, define una situación de forma incompleta por naturaleza. si le preguntas a un contratista cuánto tardará en pintar todas las habitaciones de un hospital.
Puf.
La respuesta no obedece a una tirada de dados aleatoria, pero es irremediablemente imprecisa. Sabrá que rondará ciertas fechas, pero es matemáticamente imposible dar un número atómico exacto durante la fase de planificación sin mentir.
O sea, es como usar un GPS en un viaje largo que asume, con una rigidez pasmosa, que el coche va a mantener una velocidad constante de 120 km por hora desde el garaje hasta el destino.
Eso es, sí.
Sin semáforos, sin camiones lentos, sin paradas para repostar.
Es una ficción absoluta.
Claro. Entonces, la gran pregunta que plantea todo esto es, ¿sugiere este estudio que los gestores, al usar esos números exactos en herramientas como Microsoft Project o Primavera, se ven obligados a inventarse los datos bajo la coartada de la, entre comillas, planificación rigurosa?
Pues el propio diseño del software los empuja a esa ficción. Un programa tradicional no acepta un más o menos.
Ya, te pide el dato.
Claro. El gestor tiene que teclear, no sé, 15 días a pesar de que toda su intuición y experiencia profesional le estén gritando que la realidad va a oscilar entre los 13 y los 17 días.
Claro, siendo 15 lo más probable, pero no lo único posible.
Exactamente. Y al forzar esa exactitud artificial en la base de datos, están inyectando un error sistemático masivo en los cimientos del proyecto desde el día cero.
Madre mía. Pues si los números nítidos nos obligan a mentir sobre el verdadero nivel de conocimiento que tenemos, la conclusión lógica es que se necesita un nuevo idioma matemático, ¿no?
Totalmente.
Uno que hable fluidamente este dialecto de la imprecisión. Y aquí es donde la teoría de conjuntos difusos hace su entrada triunfal.
Una teoría originada por Lotfi Sadeb en 1965, que, ojo, revolucionó múltiples campos de la ingeniería.
Ajá.
A diferencia de la probabilidad estadística pura, la lógica difusa no trabaja con la ocurrencia de un evento de sí o no, sino con grados de pertenencia.
Vale, grados de pertenencia.
Sustituye el blanco y el negro por un intervalo cerrado entre 0 y 1. Esto permite parametrizar infinitos tonos de gris.
El artículo visualiza esto de una manera fantástica mediante los polígonos de probabilidad. Porque en lugar de darle al sistema un número rígido, le das un número difuso triangular.
Eso es.
O sea, si visualizamos un triángulo en un eje de coordenadas, la base entera representa el espectro de tolerancia.
Ajá.
El límite inferior, que los autores llaman A1, podría ser el escenario más optimista. Digamos, 9 días para excavar una zanja.
Sí.
El límite superior, A3, sería el escenario pesimista, unos 13 días. Y el vértice del triángulo, la cima matemática, que llaman A2, representa esos 10 días iniciales.
Claro, ese pico tiene un grado de pertenencia de 1.
Vale.
Es el equivalente a la estimación clásica, el número que pondrías en tu programa tradicional. Pero el modelo va más allá y permite usar figuras trapezoidales.
Trapecios, o sea, con la parte de arriba plana.
Exacto. La forma de trapecio entra en juego cuando el punto más probable no es un único día, sino un rango.
Ah, vale.
Hay tareas donde es igual de probable terminar en el día 10 que en el día 12. Entonces, la cima del triángulo se vuelve plana, abarcando ese lapso de 2 días con un grado de pertenencia máximo, de 1.
Ya veo.
Y luego las líneas caen en pendiente hacia los extremos optimista y pesimista. Es una forma bellísima y rigurosa de codificar la intuición de un experto dentro de una matriz matemática.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Ponce Tienda y el equipo no proponen simplemente dibujar formas geométricas y esperar lo mejor, a ver qué sale.
¡Qué va, qué va!
Activan un mecanismo espectacular llamado el corte alfa, o el alpha cut en inglés.
El corte alfa es el corazón operativo de todo este sistema. Imagina que es un dial de ajuste, no sé, el regulador de volumen de un amplificador.
Vale.
Está diseñado para controlar el nivel de vaguedad que la directiva está dispuesta a tolerar en un momento dado del proyecto.
Ajá.
Geométricamente, consiste en trazar una línea horizontal que corta el triángulo o el trapecio a una altura específica, siempre entre 0 y 1.
Entonces, si pones ese dial de corte alfa a 0, el corte se hace a ras de suelo, por así decirlo.
Lo que significa que estás abarcando la base completa de la figura.
Claro.
Estás aceptando el 100% de la incertidumbre original, validando todo el rango desde el caso extremadamente optimista hasta el catastrófico. Es la postura más conservadora respecto a la variabilidad.
Vale, me pongo por un momento en el papel de quien tiene que aprobar esto en una empresa.
A ver.
Si alguien me presenta este modelo, mi primer instinto sería decir, oye, esto del corte alfa suena a una excusa académica muy elaborada para inflar los tiempos y presupuestos por si acaso.
Ya, el famoso colchón.
Claro, la clásica táctica de pedir el doble de tiempo del necesario para luego colgarse una medalla al terminar antes de lo previsto.
Es un escepticismo súper natural, la verdad. Pero la mecánica difusa hace exactamente lo contrario. Elimina el colchón oculto al hacerlo transparente.
¿Ah, sí? Claro.
En el sistema tradicional, el director del proyecto infla mentalmente el número antes de introducirlo en el ordenador, ¿verdad?
Sí. Se pilla los dedos y añade 3 días. Claro.
Pues esa información sobre los límites reales se pierde para siempre. El sistema se traga una mentira.
Es verdad.
Con la lógica difusa, los extremos tempranos y tardíos son explícitos. Son auditables y forman parte integral del plan oficial. No estás inflando nada, estás modelando los límites físicos y logísticos reales.
Y el usuario tiene el poder de cerrar ese rango. O sea, si giro el dial del corte alfa hasta el máximo, hasta el nivel 1, el corte se hace en la mismísima punta del triángulo.
Correcto.
Elimino de un plumazo toda la vaguedad y me quedo solo con un número nítido. Es decir, un corte alfa de 1 es, a efectos prácticos, volver a la metodología tradicional que todos usan hoy.
Exacto. Y la brillantez del modelo reside precisamente en esa adaptabilidad. El director del proyecto puede ir elevando ese dial del corte alfa a medida que el proyecto madura, a medida que los riesgos se mitigan y la información se vuelve mucho más clara a lo largo de los meses.
Tiene muchísimo sentido. Ahora, todo este andamiaje conceptual de la teoría de conjuntos difusos suena muy sólido, pero la prueba de fuego llega al intentar fusionarlo con el método del valor ganado.
Ahí es donde la cosa se pone densa.
Claro, hay que traducir el dinero real, las facturas y los metros cúbicos de hormigón a esta geometría. Y el documento entra en un terreno bastante complejo. Empiezan por el coste presupuestado del trabajo programado, lo que las siglas inglesas denominan BCWS.
En el modelo clásico del EVGM, ese coste presupuestado se dibuja como una elegante curva en forma de S que asciende con el tiempo.
Una línea simple en un gráfico.
Eso es. En este nuevo modelo difuso, esa curva pierde su rigidez y se desdobla. Abandona la línea y se transforma en una área continua, en una especie de pasillo delimitado por dos curvas diferentes.
Espera, me he perdido un poco ahí.
A ver.
Si el presupuesto se transforma en un pasillo y se calcula 2 veces, ¿qué pasa con los números que quedan en el medio? ¿Cómo manejamos la realidad de un gasto que cae en algún punto intermedio de ese pasillo?
Esa es la clave visual del sistema. Para dibujar el límite izquierdo del pasillo, calculan el coste asumiendo que todas las tareas arrancan en su fecha de inicio más temprana posible.
Vale.
Para dibujar el límite derecho, asumen que todas las tareas arrancan en el último segundo permitido sin retrasar la fecha de entrega final.
Ah, entiendo.
El espacio interior, ese pasillo que mencionas, es la zona de tolerancia logística. Cualquier gasto acumulado que caiga dentro de esa área fluida es un gasto saludable. No hay una única cifra correcta. Hay un espectro de normalidad.
Brutal. Es un cambio de paradigma total. Pero luego llegamos a otra de las siglas clave. El ACVP, el coste real del trabajo realizado. Y al leer esto noté un anclaje a la realidad absoluta, porque esta métrica no se vuelve difusa.
Ni puede ni debe volverse difusa.
Claro.
El coste real es el dinero que ya se ha transferido desde la cuenta bancaria, las facturas que los proveedores ya te han cobrado. Es historia.
Un hecho físico innegable.
Totalmente. Matemáticamente, el modelo lo mantiene como un número nítido, un crisp number. Porque en el pasado no hay vaguedad que valga, solo euros que ya se han consumido.
Lo que nos lleva a la piedra angular de todo este ecosistema, que es el BCWP, el valor ganado.
Eso es.
La métrica que dice cuánto trabajo real hemos logrado a cambio de ese dinero.
Y aquí la matemática requiere multiplicar el presupuesto estimado original, que ahora recordemos que es una figura difusa, por el porcentaje de avance físico real.
Ajá.
El resultado es que el valor ganado también se convierte en un polígono de probabilidad.
Vale, entonces tenemos el coste planeado convertido en un pasillo difuso y el valor ganado convertido en otro polígono difuso.
Sí.
En el sistema tradicional, si no me equivoco, restas un número del otro para sacar la variación del cronograma y la variación del coste. Y si el resultado es cero o positivo, vas bien, y si es negativo, vas mal.
Es un interruptor de dos posiciones, sí o no. Sinante, aquí es cómo miden eso. Porque para poder evaluar matemáticamente esas áreas superpuestas y evitar que dependa simplemente del, digamos, ojo clínico del gestor, los autores despliegan lo que llaman la regla baricéntrica.
La regla baricéntrica. A ver, ¿cómo funciona eso en la práctica sin perdernos en un mar de fórmulas?
Es más intuitivo de lo que parece. Imagina que dibujas el polígono del progreso programado y el polígono del progreso real en un trozo de cartón grueso.
Vale, me lo imagino.
Y recortas ambas formas. Si intentas mantener en equilibrio uno de esos trozos de cartón sobre la punta de tu dedo índice...
Ah, el centro de gravedad.
Exacto. El punto exacto donde el cartón no se cae es su centro de gravedad, su baricentro. La regla baricéntrica hace exactamente eso mediante cálculo diferencial. Encuentra el centro de masa de ambas figuras difusas.
¡Qué interesante!
Al comparar en qué posición del eje recae el centro de gravedad del trabajo real frente al centro del trabajo planeado, el sistema dictamina automáticamente el estado del proyecto.
O sea, y el resultado no es un frío menos 3.000 euros sin contexto. El sistema te devuelve frases en lenguaje natural. Los cinco escenarios de los que hablan son adelantado, ligeramente adelantado, en tiempo, ligeramente retrasado o retrasado.
Eso es. E igual para el presupuesto. Tienes un espectro completo de grises, en lugar de una simple alarma roja parpadeando.
Es que es mucho más rico a nivel de información.
Sin duda. Y además, integran una evolución moderna del IBM llamada Earned Schedule, o cronograma ganado.
Ah, sí, leí sobre eso.
Tradicionalmente, la variación de tiempo se daba en unidades monetarias, lo cual era un dolor de cabeza.
Ya. Decir vamos retrasados por valor de 50.000 euros es muy poco intuitivo.
Nada intuitivo. El Earned Schedule difuso traduce ese avance de vuelta a la línea temporal. Convierte esa masa geométrica de la que hablábamos completada y te dice, a nivel de producción, hoy es el día 45 de proyecto, aunque el calendario de pared diga que es el día 50.
Vale, pero me pongo de nuevo en modo abogada del diablo. Si mañana alguien se planta delante de un comité de dirección, con inversores exigiendo respuestas claras, y les proyecta en pantalla un informe asegurando que nuestro presupuesto es difuso y que el estado oficial es ligeramente adelantado...
Ya sé por dónde vas.
Claro, la percepción inmediata podría ser de evasiva. Podrían pensar que hay una alarmante falta de liderazgo o de control de los números.
Sí, sí. Ese escurridizo problema de percepción empresarial... Es exactamente la razón por la que Pons y Tienda y sus coautores no dejaron su modelo flotando en la teoría matemática pura.
Tuvieron que demostrarlo.
Sabían que para convencer a la industria tenían que mancharse las botas de barro. Probaron este aparato matemático en un entorno de estrés extremo.
El caso de estudio de las 25 casas. Esto es lo que realmente ancla el artículo a la tierra, a la obra real.
Diseñaron un experimento bastante robusto con la construcción de 5 unidades habitacionales. Cada unidad estaba compuesta por 5 casas unifamiliares idénticas.
Ajá.
Para mantener la pureza analítica del modelo, definieron 3 procesos productivos secuenciales manejados por equipos distintos.
Vale, ¿cuáles eran?
Pues movimiento de tierras y excavación, luego la ejecución de la cimentación y finalmente el levantamiento de la estructura.
La clásica carrera de relevos donde, a ver, si el de la excavadora se retrasa un solo día, el equipo de cimiento se queda de brazos cruzados y el coste se dispara en cascada.
Y te arruina el mes, claro. Aplicaron todo su abanico de matemáticas difusas a los tiempos estimados de cada contratista, a los costes unitarios del hormigón y a la producción volumétrica.
¿Midieron todo al detalle?
Sí, midiendo la excavación en metros cúbicos extraídos y las estructuras en metros cuadrados levantados. Todo con lógica difusa.
¿Y qué pasó cuando lo pusieron en marcha?
Pues ejecutaron controles simulados con una periodicidad quincenal y mensual, comparando frente a frente la metodología del EVM tradicional y el modelo difuso.
¿El choque de trenes?
Si conectamos esto con el panorama general, al observar los resultados, se materializó la verdadera magia de este estudio empírico. El sistema clásico mentía estrepitosamente mediante falsos negativos.
¿Falsos negativos? O sea, alarmas que no deberían haber sonado en absoluto.
Exactamente. Se produce un fenómeno en la gestión de proyectos que podríamos bautizar como hipersensibilidad a la desviación. En un control del día 15, el equipo de excavación se había gastado algo más de dinero del estimado en el plan original, en la línea base.
Debido a variaciones normales del terreno, supongo, encuentras roca donde no debías y ya está.
Claro, el día a día de una obra. Pero el EVM tradicional miró el número nítido, el dólar 2, hizo la resta simple y arrojó un valor negativo severo.
¡Ostras!
Encendió todas las luces rojas, declarando un sobrecoste grave.
Y eso provoca que la gerencia intervenga, interrumpa el flujo de trabajo y exige explicaciones por algo que, en realidad, era completamente normal dentro de la logística operativa.
Eso es, perdiendo tiempo y recursos. Sin embargo, al procesar esos mismos datos de la obra a través del análisis difuso, ajustando el dial del corte alfa a 0.7,
que entiendo que no es ni mucho menos laxo, ¿no?
¿Qué va? Es un nivel de exigencia muy estricto. Pues con ese 0.7, la regla baricéntrica comparó las masas de los polígonos. Y su diagnóstico lingüístico para esa misma quincena fue en tiempo y ligeramente por encima del presupuesto.
Madre mía, la diferencia es abismal.
Claro, porque ese gasto extra de la excavación seguía recayendo dentro de ese pasillo de tolerancia que se trazó entre la fecha de inicio temprana y la fecha tardía.
Demostró empíricamente que el sistema tradicional penalizaba cualquier fluctuación natural, creando una fatiga de alarmas insostenible para el equipo directivo.
Estás todo el día apagando fuegos imaginarios. Exacto. El modelo difuso actuó como un filtro inteligente, permitiendo a la gerencia ignorar el ruido estadístico y concentrar sus recursos solo en aquellas desviaciones que genuinamente perforaban la envoltura de lo aceptable.
A ver, esto tiene implicaciones que trascienden de largo la construcción de complejos residenciales.
Totalmente.
Es que, piensa en nuestra audiencia, cualquiera que coordine el desarrollo de un software con decenas de programadores o quien organice la logística de un evento global sufre bajo la tiranía de estos informes binarios que castigan la variabilidad natural.
Es aplicable a cualquier sector, ¿sí?
Saber que existe una justificación geométrica rigurosa para parametrizar la vaguedad aporta una tranquilidad mental y un control estratégico enorme. Pero claro,
dime,
calcular integrales superpuestas a mano usando la regla baricéntrica en medio de una obra con el casco puesto,
pues es inviable. Sí, sí, totalmente inviable. Y los autores lo saben. Por eso concluyen el artículo con un llamamiento rotundo a la democratización de la herramienta.
Menos mal.
Sugieren explícitamente que todo este motor matemático debe integrarse en el software de gestión comercial que ya dominan las empresas. Hablan de la viabilidad de programarlo como un motor interno para herramientas tan universales como Microsoft Excel.
Ah, o sea que no haya que hacer un máster en matemáticas para usarlo.
Para nada. La idea es que la pesada carga del cálculo baricéntrico y de los cortes alfa quede oculta en el código. El usuario final solo vería una interfaz donde define sus estimaciones tempranas, las más probables y las tardías, y ajusta su dial de corte alfa según, pues, la aversión al riesgo del momento.
Es decir, una interfaz súper amigable que esconde un motor de Fórmula 1 debajo del capó.
Eso es. La complejidad se queda para la máquina.
Pues para ir cerrando esta inversión profunda, creo que el gran aprendizaje de Pons Tienda y compañía es que la imprecisión en sí no es el enemigo letal de la gestión.
No, no lo es.
La verdadera amenaza, la que hunde presupuestos y desquicia a los equipos, es la falsa certeza. Al fusionar la teoría de conjuntos difusos con la gestión del valor ganado, pasamos de blandir, digamos, un cristal rígido que estalla con el primer contratiempo,
ajá,
a manejar una malla flexible que respira y se adapta con los vaivenes de la realidad logística.
Y esto plantea una pregunta importante, ¿sabes?
Cuéntame.
Una reflexión final para quienes nos escuchan. Porque este modelo matemático ha demostrado con absoluta crudeza empírica que aceptar la falta de certeza y abrazar matemáticamente la vaguedad genera estrategias más objetivas y planes de acción mucho más robustos frente al caos.
Sin duda.
Viendo este éxito innegable, cabría preguntarse en qué otras facetas cruciales de nuestro tejido empresarial o incluso a nivel de estructuras sociales, la obsesión contemporánea por la medición exacta, el control milimétrico y la monitorización binaria constante.
¡Qué interesante!
Está de manera silenciosa destrozando nuestra verdadera capacidad humana para adaptarnos y triunfar.
Una perspectiva súper reveladora para asimilar, porque pensábamos que la excelencia exigía líneas finas e inflexibles, y resulta que la supervivencia depende de saber navegar magistralmente entre espectros y áreas de tolerancia. Nos quedamos con esa idea. Seguiremos descifrando las complejidades más fascinantes de nuestro entorno en la próxima inmersión profunda. Hasta entonces, muchísimas gracias.